12:06, 11:06 en Canarias, segunda hora ya de nuestra mañana y hay una mezcla entre teatro, cárceles.
Tenemos
medio
muchas cosas.
De todo.
Hasta la 1:30 vamos a empezar con el teatro. Nos está escuchando ya Israel Elejalde, que es director de Traición, que se puede ver hasta el 4 de octubre. Ahora mismo hablamos con él de este obrón. Obrón en mayúsculas.
Traición.
Luego vamos a repasar el mundo a través de sus cárceles.
Sí, un libro muy interesante de Fernando Gómez, editorial Luciérnaga. Y la verdad, cantidad de cosas que han pasado en las cárceles, historias de todo tipo. Uh-huh. Algunas de terror, otras de amor, otras de... En fin, luego hablamos con él.
En Medio Ambiente, Fernando Cervigón de La Morena nos va a hablar de los ecosistemas marinos. En concreto, de los arrecifes de coral y la importancia de estos ecosistemas. ¿Qué está pasando con los arrecifes de coral?
Vamos a hablar de ello
y de las cremas solares, cómo afectan negativamente a los corales. Y llegamos a la 1:00 p.m. Con DJ Fano.
DJ Fano,
¿te apetece, no?
Hombre, claro, que además Nacho Fano saca disco. Nos acercamos al mundo de los DJs porque, bueno, un mundo muy maltratado ahora con el tema de la pandemia. Pues las discotecas, las salas de baile, pues imagínate, todos los bolos que tenían, pues se han ido
al garete.
Vale,
y
luego
a la una, Dani Palacios nos acerca a las series que están llegando tras las vacaciones. Cobra Kai se sitúa
sí, están
como...
locos con Cobra Kai, pero vienen muchísimas más.
Como la más
de
demandada.
Crown también, la segunda
también.
Temporada, muchísimas.
Muy buena.
Venga.
¿Vamos al kamikaze?
Vamos al teatro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio. Everybody near and far.
Come together. Israel Elejalde, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estupendamente, y una obra con muchas aristas, ¿no? Tiene que ser el propio espectador, yo creo, el que vaya un poquito desentrañando lo que pasa encima del escenario.
Sí, bueno, es una de las cosas que caracteriza el teatro de Pinter, al que le interesaba muchísimo que fuera el propio espectador el que tuviera que hacer la reconstrucción de ese Mecano. Él plantea una especie de tramas casi siempre bastante simples o sencillas, y después lo que hace es, a través de un lenguaje bastante críptico y escurridizo, plantear una atmósfera y plantear una serie de preguntas para que sea el espectador el que la responda él mismo.
Oye, la traición, Israel, no siempre es hacia otros, puede ser hacia uno mismo.
La traición casi siempre es hacia uno mismo. La traición realmente más dolorosa es la que conlleva tus propias decisiones. Finalmente, la traición de los demás tiene que ver con... hay dolor ahí, pero tiene que ver con la aceptación de que no siempre los otros hacen exactamente lo que nosotros queremos. La dolorosa y la que uno tendría que luchar contra ella es la cuando uno se traiciona a sí mismo. Al fin y al cabo, eso solo depende de ti, y traicionarse a sí mismo es algo que de alguna manera te marca para siempre.
Totalmente, sí.
Traición es una de las obras maestras del Premio Nobel de Literatura de Pinter, un texto sobre la relación de tres amigos, ¿no?, a lo largo de 9 años en la Inglaterra de los años 70, que bajo la superficie de un triángulo amoroso, pues se esconde una feroz crítica a las convenciones sociales. ¿Cuáles son esas convenciones sociales?
Bueno, Harold Pinter escribe mucho también sobre esa clase social a la que él pertenecía de alguna forma, esa especie de élite intelectual, esa burguesía acomodada que hace esfuerzos denodados por comprender la realidad y por, de alguna manera, lanzar un mensaje a través de la educación y del respeto ante todo lo que sucede, pero que después, finalmente, el caos viaja debajo de eso. Ellos, la historia de tres personas que se dedican al mundo literario con una capacidad de reflexión y con un espíritu crítico muy grande hacia lo que les rodea, pero después incapaces de mantener ese espíritu crítico y esos principios en sus vidas cotidianas, de alguna manera.
Claro, es que eso es lo complicado, ¿no? Y las represiones, autorrepresiones, volvemos a lo mismo.
Sí, sobre todo A Pinter creo que le interesaba muchísimo, como he dicho un poco antes también, ese dolor que surge de la necesidad que tenemos todos de establecer vínculos con los demás y del terror que nos provoca saber que existen otras esas personas a las que necesitamos cosas, ellos también necesitan cosas y a veces no coinciden. Y aceptar eso provoca muchísimo dolor y requiere de una madurez que no siempre tenemos, ¿no? Y eso es uno de los temas que más le gustan a Pinter, junto con ese terror que provoca saber que uno nunca conoce del todo qué es lo que piensa la persona que tiene enfrente. Uno conoce los actos, conoce las palabras que emite, pero nunca sabrás a ciencia cierta qué es lo que realmente piensa. Y eso, si en el teatro de Pinter lo retrata muy bien, en algunos momentos puede provocar una incertidumbre que raya en el terror.
Totalmente.
Oye, vaya cartel, Israel, vaya actorazos.
Pues la verdad es que sí, he tenido mucha suerte de poder enrolar a Irene Arcos, Miki Sparvey y Raúl Arévalo, y también la pianista que tengo, Lucía del Rey,
es
una pianista absolutamente maravillosa y que juega finalmente como un cuarto personaje.
¿Cómo ha sido la vuelta al teatro después de estos 5 meses en los que el Pavón Kamikaze, como el resto de teatros, han estado cerrados? Porque sí que decías que el teatro ahora está herido y que los profesionales y el público tenemos muchas ganas de poder salvar este oficio.
Bueno, ha sido francamente emocionante después de 5 meses de casi 6 de incertidumbre brutal. La incertidumbre todavía permanece, aún no sabemos realmente o todavía no hemos sufrido las consecuencias de ese parón y de lo que puede venir. Pero a pesar de eso, ha sido una vuelta muy emocionante porque el público de alguna manera acude al teatro también, más allá de ver un espectáculo de entretenimiento como una forma de reivindicar también una forma de vida, de recuperar un espacio que se le había robado de alguna manera y que ellos quieren de alguna forma volver a tener en sus vidas. Creo que espacios como el teatro, como todos esos espacios culturales, museos, cines, son lugares de reflexión en comunidad y son muy importantes, y en estos meses que nos hemos visto privados, no de la ficción, porque la ficción la hemos seguido de alguna manera disfrutando en la tele,
sí.
Hemos sido privados de disfrutar de esas ficciones en compañía de otros, y esa diferencia es, la verdad es que es muy importante, y el público la está reivindicando acudiendo a los teatros.
Es que, Israel, ¿y cómo vais a hacer? Porque El esfuerzo económico también que hay detrás siempre pasa, ¿no? En el teatro siempre se dice que el teatro está en crisis, ¿no? Aquí en el programa hacemos hincapié en ello, pero lo cierto es que en Madrid das una patada y te sale un teatro, ¿no? Y además con obras maravillosas, salas más grandes, más pequeñas, pero claro, ahora son, no sé si más gastos, pero menos ingresos, eso está claro. Entonces, ¿cómo se mantiene?
Son menos ingresos, sí, son menos ingresos y son más gastos.
Y más gastos, sí.
Todo el mundo que haya acudido al teatro o que haya acudido al nuestro o a otro, pues ha visto que hay todos unos protocolos de seguridad que han implementado los gastos alcohólicos, desde señalética del protocolo de seguridad. Pues nosotros, por ejemplo, hemos implementado nuestro aire acondicionado con un nuevo sistema de ionización bipolar que se parece mucho a lo que dicen que tienen los aviones también y que reduce los patógenos. Bueno, hay una serie de inversiones para intentar convertir esos espacios en seguros, y después ha habido una reducción de aforos también, con lo cual, pues bueno, y más los 5 meses de parón absoluto que hemos tenido, 3 absolutos y 2, en nuestro caso no decidimos no abrir porque era verano y no teníamos sentido, al final han sido 5. Entonces, bueno, la situación es crítica, es cierto, es crítica, y espero, deseo que las administraciones se pongan en marcha, van muy lentas, demasiado lentas, todas las administraciones, pero espero que consigan vertebrar esas ayudas que han prometido y que eso pueda de alguna manera paliar estos gastos para poder sobrevivir. Eso es lo que deseo, aunque sinceramente, si soy muy honesto, no tengo muchas esperanzas.
Claro,
tampoco.
Ya, pero eso bueno, te iba a decir, sí, sí.
Espero,
queremos
espero
pensar
que,
eso, pero
que me equivoque.
Luego está claro que ante la necesidad, pues uno tira de recursos, ¿no? Y de creatividad. Y lo del teatro online, yo creo que también fue una gran idea. Aquí durante el confinamiento hablamos mucho de ese teatro, veíamos obras online para luego hablar con los directores, los actores. Pero claro, yo decía, madre mía, digo, es que ha cambiado todo tanto porque teatro online, que esto nos lo dice en Israel hace un año y decimos, bueno, esto es no sé, sí, las crónicas marcianas, casi.
Claro, el teatro online y todo ese tipo de cosas pues está muy bien, son otras formas de manifestación artística y seguirán manteniéndose y serán bien, pero no son suficientes para mantener la estructura teatral, porque a veces cuando se habla de nuestra profesión siempre se visualiza todo con los actores, los directores, y la gente no se da cuenta de la gente que hay detrás viviendo de nosotros, ¿sabes? O sea, no viviendo de nosotros, viviendo con nosotros. Es decir, el teatro online no soluciona el problema de los técnicos de teatro, que lo están pasando mal, no, requete mal, porque encima los bolos están cayendo, porque están reduciendo aforos de manera absurda en algunas comunidades y no permiten que sean rentables. Y esas personas que están detrás, los que no se ven, no pueden trabajar, porque esos no tienen hueco en el teatro online. No hay hueco en el teatro online para los escenógrafos,
claro,
para
claro,
los iluminadores, sí. Para los taquilleros, para los diseñadores de carteles. Es decir, hay toda una industria detrás de la gente que no ve y que no son actores y que no son directores de escena, que no lo soluciona tampoco el teatro online y que lo está pasando muy mal. Entonces, el teatro online es, bueno, es una manifestación que está bien, que durante ese momento fue lo único que podíamos hacer, pero no sustituye al teatro normal, nunca lo sustituirá. Es simplemente un paliativo momentáneo.
Es imposible, porque en el momento en el que hay una pantalla ya, es que no es comparable, eso es.
Sí, pero también ha sido la alternativa que nos ha salvado
sí, claro.
Muchas cosas. Pero...
Digo, de cara al confinamiento ha sido perfecto, madre pero ahora mía. Lo que hay que hacer es ir al teatro. Y además son lugares seguros, porque te desinfectas las manos, vas con tu mascarilla, distancia entre la gente en las butacas, que además es fantástico porque así no escuchas a la señora que abre el caramelo, que está tosiendo. En fin, la entrada es gradual y la salida también, y la verdad que es fantástico volver a disfrutar del teatro después de estos 3 meses encerrados en casa.
Pues Israel, de verdad que vaya lo mejor posible, que lleguen esas ayudas. Ya digo que lo veo complicado yo también, pero bueno, poquito a poco... a ver si vamos saliendo de casa con todas las medidas de seguridad, obviamente.
Totalmente.
Pero que el teatro es un sitio seguro, igual que el teatro, el cine, ¿no? Y que hay que hay que seguir.
Sí, yo los que la verdad es que estamos muy contentos porque estamos llenando, el público está acudiendo y eso es el primer paso para que todo vuelva a funcionar. Si el público tampoco acudiera, daría igual también lo que hicieran las administraciones, ¿me entiendes? O sea, el primer paso es que el público, como está pasando, decida reivindicar ese espacio, decida querer ir y decida querer sentarse a escuchar. Eso está ocurriendo, con lo cual yo en eso estoy esperanzado. Después, en cuanto a la seguridad, mira, yo ayer estoy en el aeropuerto ahora mismo. Ayer hice un bolo en un avión lleno, me tuve que venir a Mallorca y actué, sin embargo, para un 35% de patio de butacas. Había más distancia, o sea, había filas. En un avión hubiéramos cabido, no sé, pues un tercio también, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de congruencias es muy raro, ¿no? Desde luego, yo me siento seguro en el avión también, ¿no? No considero que sea un sitio de riesgo.
Claro.
Entonces, si puedo viajar en el avión con 3 señores a mi lado que no conozco, me imagino que también puedo sentarme en un patio de butacas.
Totalmente.
Si no hace falta hacer esas reducciones de aforo que se están haciendo tan radicales, sí, que nos están impidiendo...
No, que está haciendo
sitios,
polvo al sector,
no Madrid,
y a la economía.
No en Madrid, sí. Sí, no en Madrid, que estamos al 70%, cosa que agradezco, pero en otras comunidades y que nos están pidiendo realizar nuestro trabajo.
Sí, en Barcelona desde luego que siguen las restricciones al 50%, esa es la pregunta.
Al 50%.
Teatros y
pues
auditorios a la mitad del aforo, ¿es la solución? Esa sería la pregunta. Hasta el 4 de octubre,
en el Pavón.
Pavón
Kamikaze, claro que sí. Pues Israel Elejalde, suerte, gracias, vale. Y enhorabuena por esa traición.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Nos está escuchando un oyente que se llama Juan, que nos llama desde Madrid. Hemos lanzado esta mañana una pregunta: ¿cuáles son esos libros que han marcado nuestra vida?
Nos pueden llamar 91-573-9725.
Nos pueden escribir a través de nuestra cuenta en Twitter, @findesradio, o a nuestro correo electrónico findesemana@radio.fm.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿y qué libro le ha marcado a usted?
Pues en dos principalmente. El primero fue Sinué el Egipcio. Uh-huh. Y el segundo fue El Jarama, de Sánchez Ferlosio.
Sánchez Ferlosio, sí. Uh-huh.
Sí, entonces, bueno, los dos libros me dieron la pauta para que yo mismo cogiera la pluma y me pusiera también a rellenar páginas.
¡Anda!
Curiosamente, de Sinué, lo que me llamó la atención fue la infancia de este futuro médico. Y de Sánchez Ferlosio, la sucesión de hechos en ese grupo de amigos que se reúnen un domingo para ir a bañarse.
Sí, es la descripción de ese día, ¿verdad, Juan?
Exacto.
Y eso es muy complicado, plasmarlo en un libro.
Pues es complicado, pero a la vez es tremendamente ameno.
Sí.
No es nada aburrido, al contrario. Parece que le va despertando el interés para averiguar, el descubrir el paso siguiente de ese grupo de amigos.
¿Y usted escribe, Juan?
Pues sí, sí, estoy escribiendo precisamente unas novelitas, digamos, más que novelas sería como cuentos, pero relacionados con la vida cotidiana, con la vida de nuestros momentos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de amigos que ya hemos tratado con ellos hace años. Y entonces, bueno, pues ahí se describen historias, pues, de un relojero, de un muchacho en el pueblo, Manuel, el chico del alba. De ahí conseguí hacer una trilogía.
Ay, qué bonito.
Que queda muy interesante.
Muy bien.
Y luego, pues, también de las aventuras de un muchacho tratando de encontrar la isla de San Borondón, en las Islas Canarias, que pertenecen más bien, pues, al misterio, al misterio de las islas.
Qué bien, pues Juan, nos encanta que nos haya llamado y que siga leyendo y escribiendo, dos hábitos maravillosos.
Pues sí, gracias, yo digo, a Sánchez Ferlosio y a Mica Baltari.
Maravillosa recomendación, claro que sí. Sinué el egipcio y el Jarama. Un fuerte abrazo, Juan, gracias.
Un abrazo.
Para vosotras, muchas gracias.
Gracias, gracias.
Adiós,
María.
Hasta luego.
Nos escribe Gema Díaz en La Mañana FDS, en nuestra página en Facebook, sí. Y nos dice, yo tengo el
la
de...
La tiene muy abandonada, también te digo, estás con el Twitter, claro. Twitter, tenemos Facebook.
¿Tá? Bueno, es que tenemos de todo y
de
no tenemos...
Bueno, fíjate.
Bueno, yo tengo el de Charlas con Troilo de Antonio Gala y todavía no he sido capaz de terminarlo porque me pillo unas lloreras acordándome de mis perros.
Ay, ay, ay.
Pues normal, Gema, pero bueno, qué maravilloso. Libro. Nada más, Elia, que seguimos.
Perfecto.
En @findesradio, en la página en Facebook, La Mañana FDS, y te dejo ya con Fernando Gómez, que nos está escuchando para hablar del mundo a través de sus cárteles.
Bueno, vamos con ello.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Here we are, on us together, it's you and I. God has made us fall in love, it's true. Really found
12:24, El mundo a través de sus cárceles, editorial Luciérnaga, libro interesantísimo que recupera historias, algunas insólitas. Fernando Gómez, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, sensaciones contrapuestas, supongo, las que has tenido cuando has escrito el libro. Yo he descubierto todo un mundo, a veces muy tétrico, ¿verdad?, pero... otras veces insólito. Yo lo que no sabía, ahora vamos a repasar algunas de ellas, que el condenado, que el condenado, cuando lo mataban, no directamente, lo ejecutaban, la familia, el propio ejecutado se tenía que hacer cargo de los costes, del precio de la ejecución.
Exactamente, e incluso en algunos casos que ocurría que le pagaban mejor al verdugo para que lo matara más rápido y no sufriera. Entonces, pues sí, entonces tenían que pagar por los costes. Pero es que eso no es una cosa que sea de ahora. Hay en Tokio, bueno, al lado de Tokio, en ¿sí? Japón, hay un bosque, que es el bosque de los suicidas.
¿Sí?
Entonces, toda la persona que se mata allí tiene que tener suficientemente dinero ahorrado para pagar los gastos de entierro. Y si no, se hace cargo la familia de tenerlos que pagar.
Claro, qué barbaridad. Qué barbaridad.
Sigue siendo eso el tener que pagar por la muerte de uno. Y entonces, pues sí, estamos hablando, lógicamente, de los años 1300, 1500, 1600, porque la pena de muerte en el Vaticano, es curioso, dura hasta 1969, cosa que muy poca gente sabe. Entonces, todo el mundo pues intentaba pagar para que fuera matado más rápido la persona.
Bueno, es que eso también, y aparte, era un oficio deseado, el de verdugo también.
Era muy muy deseado, porque además al fin, hubo un tiempo en que era despreciado. En España tenemos el caso de que era muy despreciado en su tiempo, pero que después muchísimos médicos quisieron meterse en la carrera de verdugo. Y entonces varios de ellos eran médicos. Estamos hablando de los principios del siglo XX. Después ya cuando Basilio Martín Patiño hace su queridísimo verdugo, ya tiene otro tipo de capacidad cultural, ya no eran lo mismo.
Bueno, hay historias, ya digo, la Torre de Londres, por ejemplo, empiezas con ella, pero es lo que estás diciendo, ¿no? Que ahí los verdugos recibían dinero precisamente para que mataran más rápido. Y lo que me ha llamado mucho la atención, yo no sabía que precisamente Catarina Howard estuvo ensayando antes de la ejecución. Es que esto es como, es muy dantesco, es surrealista, en el fondo, sí, Fernando.
Sí, poniendo la cabeza para que se la cortase bien con dignidad, porque una persona ha de morir con dignidad. Entonces esos personajes ya sabían que iban a morir, entonces estaban todo el día pensando con qué formas colocarían la cabeza, de qué manera pudiera ser que le hicieran menos daño, pero ya sea, es una locura, ya que les pillaba justo unos días antes de su muerte.
Cuidado, estamos en el siglo XVI más o menos, hay que decirlo.
Exacto.
Eso es, pero lo mejor que te podía pasar es que te cortara la cabeza, también te digo.
Eso sí, lo más rápido y quizás incluso creo que es hasta lo menos doloroso que otras cosas.
Bueno, porque los potros de tortura estos que tenían, claro.
Los potros de tortura, toda la tortura es brutal, porque al final casi siempre acaba con la muerte, pero con la muerte mucho más dolorosa de la que puede ser con una muerte rápida, aséptica, como puede ser o la guillotina o el hacha.
Ahora me cuentas lo de la guillotina y del origen de la guillotina, que yo desconocía que no había sido Guillot, creo que era el que lo había hecho, pero digo, ¿cómo puede llegar el sadismo del ser humano a esos puntos de creatividad con la maldad? También hablas del toro de Falaris, que a mí me parece eso, son de esas escenas que se te quedan grabadas, verdaderamente.
Este capítulo que estamos comentando, lo del principio, lo intenté hacer para después introducirnos mucho mejor en las cárceles para ver cómo ha cambiado el concepto del prisionero, de la muerte. El toro de Falaris era bestial, era meterte dentro de un toro de metal hueco, meterte dentro, cerrarte y poner unas brasas o una hoguera, dentro de una hoguera, y el calor se transmitiera al que estaba dentro, y entonces los alaridos le hacían parecer un toro, entonces era una diversión más. Y lo que comentabas de la guillotina, pues la inventa un señor guillotín. No es que la invente, la perfecciona, la pone de la manera así inclinada de que la cuchilla, si la ves, está en perpendicular, no es recta la cuchilla, porque si no, no cortaría bien. Él inventa esa forma, hace pruebas. Él se llamaba Guillotín, entonces lo pusieron el nombre de guillotina. Y la familia, al ver lo que había hecho su antepasado, pues fueron a cambiarse el nombre. Entonces que cambiaran el nombre al aparato. Entonces dijeron, no, el aparato se llamará guillotina, vosotros si queréis os cambiéis el nombre.
Sí,
y entonces les invitaron a que cambiaran ellos el nombre.
Fíjate, Fernando, que en las cárceles puede haber de todo, lo que decíamos, historias de amor incluso, o de amistad. Hablas de Oscar Wilde, que es verdad, que terminó escribiendo que, oye, la amabilidad de otros presos le devolvió la alegría y las ganas de vivir.
Sí, porque fue el personaje que fue del todo a la nada. Fue un personaje que creo que su éxito es el que le asfixió, el que se creyó también por encima del bien y del mal, no para buscando víctimas, sino que él pensaba que era intocable. Cuando es detenido, tiene dos obras en dos teatros diferentes en Londres, que es una cosa muy poco habitual, y las dos con éxito. Se enamora de un chico y es juzgado por esa pederastia, bueno, perdona, por la homosexualidad. Entonces es cuando él acaba en la...
Que era el hijo de quien era, también te digo.
Exactamente, era hijo de la nobleza. Y entonces ahí también es la prepotencia de Oscar Wilde la que le lleva a la cárcel, porque él se deja aconsejar por Alfred Douglas, que es el chico este, de cuando el padre le insulta a Oscar Wilde. Oscar Wilde tenía un ingenio grandioso y en ese momento podía haber hecho alguna frase que humillara incluso al noble y quedar muy bien, pero no, decidió meterle una denuncia. Y esa denuncia, ese juicio que se hace propiciado por Oscar Wilde, acaba girándose y acaba siendo condenado por homosexualidad, y es cuando acaba en la cárcel de Reading, porque era considerado como un delito. La vida de Oscar Wilde es apasionante, pero a partir de ese momento ya no es nadie. La mujer se separa, tiene muchísimos problemas y tiene que escapar de Inglaterra porque allí ya no puede vivir, y entonces muere casi. No es cierto que muriera arruinado totalmente, pero no puede llevar la calidad de vida que
el
llevaba.
El tren de vida que llevaba, sí. Es que, nada, una caída desde las alturas, totalmente. Oye, volviendo a lo de las torturas, claro, no solamente el dolor, el silencio puede provocar un dolor terrible, puede ser incluso la peor tortura, la monotonía en Berlín, en Hohenzollernhausen, creo que era, no recuerdo ahora mismo.
Exacto.
Terrible.
El silencio y el aislamiento es el peor de los castigos que hay. El no comunicarse es matarte. Cuando el hombre se realiza, cuando consigue dar ese gran paso, cuando descubre que puede ponerse en contacto con otras personas, cuando consigue todo, cuando sabe que hablando con otra persona pueden hacer esto y lo demás allá. Si estás solo, estás perdido, sin nadie con comunicarte, entonces es tu destrucción total. Y eso es lo que han hecho en muchas de las cárceles, es el aislarlos, y entonces eso conseguía pues los efectos más terroríficos que puedan darse.
La prisión de Venecia, claro, hay sitios hermosísimos. Y luego tienen nombres, ¿verdad, Fernando? Como dices, bueno, qué maravilla, ¿no? El Puente de los Suspiros. Pero no tiene nada que ver con los enamorados, nada, precisamente.
No, tenía el suspiro porque ya no, seguramente ya no volviera a saber la ciudad tan bella que es Venecia. Entonces, cuando pasaban por allí, era la última visión que tenían de Venecia, que es ese pequeñito canal que ahora es mil veces fotografiado. Entonces, ellos era la última visión que tenían. Entonces, aprovecho esa cárcel por un personaje que es emblemático, que es Casanova. Sí. Casanova es el gran personaje, el intelectual que sus conquistas han intentado apagarle un poco la calidad literaria e intelectual.
Totalmente.
Que tenía.
Y gracias a él también, él tomaba nota y describía muchas de esas torturas, ¿verdad?, de las que estamos hablando.
Exactamente. Y describe toda una sociedad. Siempre Casanova. Entonces, es uno de esos personajes que yo abogo porque la gente recurra a sus memorias y las lea, porque es de siempre presenta pasión en lo que hace, es muy italiano, muy mediterráneo en las exposiciones de cosas. Y entonces, él es el que consigue escaparse de esa prisión, que es la famosa prisión de los plomos, que está en Venecia, muy cerquita de la Plaza San Marcos. Entonces, él se escapa, explica el porqué los plomos, que es por el recubrimiento que tiene de plomo toda ella, pero es que es un personaje, yo creo que Casanova, que debería estar un poco más estudiado, y desde la perspectiva de no el gentleman y no el enamoradizo de personas.
Sí, y es verdad que en ese sentido la figura más sexual o erótica de Casanova ha empañado, ¿no?, todo lo que es su obra literaria. Sí. En Tasmania, de verdad, esta historia, yo cuando la leía, Fernando, digo, no puede ser verdad. La de George Hunt, ¿esto es cierto?
Lo de escaparse.
Sí.
Y lo de
canguro y
sí,
todo.
Sí.
Bueno,
sí.
Es que me parece, por favor, cuéntalo, sí.
Bueno, hay muchos canguros. Todos sabemos que en la zona de Australia y en Tasmania en particular, pues hay canguros. Entonces, él descubrió la forma en la que se podía escapar. Se consiguió la piel de un canguro, que no era difícil. Se desnudó, se puso la piel de canguro y empezó a escaparse, a salir por allí, porque ¿quién iba a parar a dar el alto de la, en la cárcel a un canguro que iba, practicó el salto también, lógicamente, y, pero ¿quién iba a pensar de que era una persona dentro de un canguro, de una piel de canguro? Entonces, que, pero ocurrió la desgracia de que tenían mucho hambre los... pasaban mucho hambre, les daban muy poca comida a los guardianes, entonces cuando vieron un canguro que su carne se puede comer, pues empezaron a disparar. Entonces el hombre vio que hubiera sido preferible escaparse como... como un ser humano que no como un canguro. Entonces se entregó y le volvieron a meter otra vez para adentro. Eso pasó en esa, en la famosa prisión de Port Arthur.
Sí.
Port Arthur es un lugar también de los muchos, de los tres o cuatro más en los cuales la naturaleza es la principal barrera.
Están rodeados de tiburones, ¿no?
Sí. Bueno, incluso, bueno, pasa también el Alcatraz. Alcatraz también tiene tiburones que están por ahí, por las aguas. Pero sí, Port Arthur, junto con otras, un par de ellas que seguramente comentaremos, es de esas que la naturaleza es tan poderosa que es casi es imposible escaparse. Port Arthur es un istmo y entonces hay que pasar por allí para entrar y para salir. O sea, que no tienes otra escapatoria.
Pues hablando de naturaleza, la naturaleza humana, ¿recuerdas en el libro la historia? Hay una película, de hecho, de esto, El experimento, se llama, de la Universidad de Stanford, ¿verdad?
Eso es brutal.
Bueno, eso es brutal. Sí, y cómo la situación puede llegar a deshumanizar. Se les fue de las manos completamente.
Se les fue de las manos, pero es que es la auténtica realidad, que nadie sabe el demonio o el santo que lleva dentro. Entonces, hasta que no hay situaciones extremas, no lo ves. Ahí se demostró de que, según qué circunstancias, todas las personas podemos ser malos. El experimento se basó, la habrán visto las películas, o han hecho bastantes, un par de ellas o tres bastante interesantes, en la cual un profesor, un psicólogo de la universidad, decide poner dos grupos, uno que sean de carceleros y otro que sean de presos. El experimento real, estaban pagados, les pagaba bien a los dos bandos, porque era un estudio y había dinero financiado por la Universidad de Stanford, que es una de las más prestigiosas de Estados Unidos, y empezaron así. El primer día, bueno, y eran incluso amigos entre ellos, pero cuando empezó y les metieron encarcelados, porque ya les buscan a sus casas, les detienen de una manera violenta, disfrazados de policías, crean toda una parafernalia, pero pensando que es broma todo, los que detienen los llevan allí, y poco a poco ven que los roles, el primer día no ocurre nada, pero el segundo ya los roles empiezan a quedar muy claros, ya se ve quién es el que tiene el poder, quién es el que está vigilando, quién es el que está dentro, y al final, por suerte, al cabo de 7 días, cuando la cosa se estaba deteriorando muchísimo, la mujer de la persona que lo puso en práctica, la pareja, le tuvo que decir que frenase, que si no estaba viendo que al final allí habría víctimas, porque la violencia había crecido exponencialmente.
Alucinante, la verdad que...
Entonces esas de las cárceles, que realmente no es cárcel, pero yo que quiero poner para un poco el estudio del personaje humano de una manera...
Fue debajo, ¿no?, de la Facultad de Psicología, precisamente.
Sí, exacto. Puedes visitar la universidad, pero no puedes, tienes acceso a esa parte, que es que tampoco tiene nada, era simplemente un sótano habilitado con una serie de celdas, tampoco era gran cosa, un decorado. Pero un decorado que al final lo acabaron viviendo de tal manera que se convirtió en peligrosísimo. Había palizas tremendas entre los que hacían de guardias, porque la porra y las armas les daban les daban poder sobre los otros. Entonces, sí, sí. Pues, era brutal.
Se creían con derecho a todo. Bueno, Fernando, enhorabuena por el libro. Después de... pues la vuelta al mundo, ¿verdad? En 80 cementerios, yo creo que te llamamos, además, que fue hace ya unos años.
Sí, un par de años hace, sí.
Y ahora con las cárceles, sí. que va a ser lo siguiente, no sé, así como un poco...
No, me lo tengo callado. Existirá, yo creo que va a existir un tercer libro, porque si ya has visto que es un personaje central, el cual nos va llevando de primero de cementerios y después en cárceles.
Sí.
Lo que pasa es que este libro de cárceles me sorprendió, porque no esperaba que encontrase historias tan bonitas. Tú lo has leído y supongo que te habrás quedado con dos, como me quedo yo, que es con la del perro Pep.
Sí, bueno,
es la del perro
el único perrito preso, que bueno, tiene su merchandising y todo allí.
Sí, y la historia es preciosa, la del perro de en cadena perpetua. Y la otra que me encantó y descubrí por casualidad, y que es la del Palacio Negro de Lecumberri, el Celestino, aquel que escribía cartas hacia... que unía a presos con
gente. Sí, esa
es preciosa, porque además siempre me sorprendió porque ese personaje lo llegó a conocer Luis Buñuel. ¿Cómo Buñuel no hizo ninguna película?
Sí, porque
hubiera sido fantástico, porque es casi surrealista lo que llegó a hacer aquel hombre.
Bueno, enamoró a muchas para otros.
Exactamente.
Totalmente. Alucinante. Oye, Fernando, que lean el libro los oyentes.
Exactamente.
Fernando Gómez, El mundo a través de sus cárceles, editorial Luciérnaga, porque es una vuelta al mundo casi, ¿verdad? Bueno, también hablas de la última cárcel que está en el fin del mundo, ¿verdad?
Exacto, la de Ushuaia, y hablo de la Isla del Diablo, y hablo la de If, lógicamente, porque el Conde Montecristo tenía que tener, aunque no exista...
Hombre, claro.
Es un personaje...
Mítico.
Y la de Alcatraz, porque hay que decirla.
Por supuesto. Pues un fuerte abrazo, Fernando.
Igualmente,
gracias.
Elia.
Enhorabuena.
A vosotros.
Adiós,
hasta luego. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Y 42, llega el momento de nuestro planeta finito y, como no puede ser de otra manera, está Fernando Cervigón con nosotros. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Celia, ¿qué tal?
Bueno, y nos vas a hablar de ecosistemas marinos.
Así es.
Arrecifes de coral y la importancia de estos, ¿verdad? ¿Qué está pasando, Fernando?
Eso es. Pues mira, hoy cambiamos el verde intenso de las selvas de Borneo, que hablábamos la semana pasada, por unas tonalidades un poquito más azuladas, ¿no?, de los mares y los ecosistemas marinos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar en concreto de los arrecifes de coral, que son pues uno de los ecosistemas más importantes y prolíferos del planeta, pero que también es uno de los más desconocidos e infravalorados, ¿no?
¿Y cuáles son esos principales problemas que afectan a este ecosistema?
Pues al final, los arrecifes, ¿vale? Yo siempre me gusta decir que son el equivalente a los bosques y las selvas de los mares, ¿no?
Uh-huh.
Ocupan solo el 0,2% de la superficie marina, y en ellos habita cerca del 30% de toda la vida marina, ¿no? 500 millones de personas viven directamente de ellos, generan un impacto importantísimo, ¿no?, para el planeta, ¿no? Y bueno, todos llevamos mucho tiempo siendo testigos de la degradación que hay en los ecosistemas terrestres, ¿no? Vemos en las noticias, pues ahora que está pasando, ¿no?, en California los fuegos, en el Amazonas, en Australia, y es un tema también que en España nos toca muy de cerca, ¿no?, porque tenemos que convivir con esos incendios forestales. El problema con los arrecifes, como decíamos, es que no se aprecia, ¿vale? Y viene siendo desde hace muy poquito que los científicos pues nos están alertando sobre su desaparición.
Claro. Oye, lo que yo no sabía, que me lo comentabas y lo estoy viendo aquí, lo de las cremas solares.
Eso es. Pues el problema con los arrecifes, Celia, es que son muy sensibles y muy delicados estos ecosistemas, ¿no? Y en concreto son muy sensibles a los cambios de pH y la temperatura en el agua, ¿vale?
Uh-huh.
El principal motivo detrás de esta drástica desaparición que están teniendo, y que, como dato, para que la gente, yo creo que con eso ya se quede de la magnitud del problema, más del 40% de la Gran Barrera de Coral australiana, ¿vale?, que es el mayor arrecife de coral del mundo, tiene 1.100 kilómetros de largo,
¿sí?,
ha desaparecido en los últimos 10 años.
¿Cuánto, repite?
Casi el 50%.
Wow.
¿Vale? O sea, es un cambio que no es una cosa natural, ¿vale? No es un ciclo de estos, sino que es un cambio muy drástico. Se ha descubierto también muy tarde, y por eso ahora están los científicos tratando de alertar sobre un problema muy inminente con el que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y entonces, como decía, los problemas relacionados con estos ecosistemas tan delicados tienen que ver principalmente con que los océanos, como son el principal sumidero, los que más absorben CO2 del planeta, eso cambia el pH del agua y la vuelve más ácida. Y eso afecta a los arrecifes arrasándolos, ¿vale? Y otro motivo, que es el que comentabas, ¿no? Es como el segundo motivo más importante, y este es incluso más reciente porque se ha oído o se ha empezado a saber de él desde hace muy poquito, y es el que estamos trabajando más desde Todarus, es precisamente el que tiene que ver con las cremas y los protectores solares.
¿Y qué ingredientes tienen las cremas para que pues, afecte? Es que es un... no sé...
Se están llevando a cabo ahora varios estudios científicos, ¿vale?, en el tema, y lo que se está demostrando es que algunos de los ingredientes más habituales que hay en los protectores solares afectan y dañan severamente a los corales y los ecosistemas marinos. Es más, de hecho, el estudio no se queda solo ahí, va más allá y concluye que también influye en la disminución de la fertilidad de los peces, generando malformaciones en moluscos y erizos, incluso se acumula en el tejido de peces estos ingredientes tan nocivos que luego nosotros nos comemos, ¿no? Y esos ingredientes, ¿vale?, son así un nombre un poco complicado, ¿no? Son la oxibezona, el octicrileno y el octixonato, ¿vale? Uh-huh. Si la gente se quiere quedar con uno, que se quede con la oxibezona, ¿vale? Y como digo, pues desde Todarus lo que estamos haciendo, llevamos tiempo trabajando como punta de lanza en este movimiento en España, donde queremos, como ya empieza a suceder en otros países, que se prohíba la utilización de estos compuestos en los principales protectores solares.
Bueno, pues esta puede ser una de las soluciones, ¿verdad?
Sí, al final yo siempre, como digo, no me gusta plantear problemas sin ofrecer
sin soluciones,
¿no?
Sí,
sí. Y en este caso, pues es una cosa importante. Se empieza ya, de hecho, o sea, no es un movimiento que nos hemos inventado nosotros de la nada. De hecho, ya en muchos países se empiezan a prohibir. En Hawái, en las Islas Vírgenes Americanas, hay proyectos de ley en Florida, en Miami y en California, en el Caribe, en Aruba, en Belice, en varias reservas de la Riviera Maya, o sea que ya son sitios. Es lógico que no, que al principio estos movimientos estén empezando donde más antes está viendo el impacto, porque son destinos con arrecifes de coral importantes que viven de ese turismo, pero es importante también que en otros sitios empecemos a tomar esas decisiones, ¿no? Al final, los estudios estos, lo que se está viendo es que una pequeña cantidad de protector solar tiene un impacto nocivo en casi un kilómetro cuadrado de arrecife, ¿vale? Entonces, bueno, somos mucha gente, cada vez vamos más a la playa, cada vez pues nos ponemos más protector solar y el impacto negativo que está generando es muy grande.
Bueno, pues nos quedamos con ese dato y que poco a poco se vayan desarrollando alternativas, Fernando, que es de lo que se trata, ¿no? Que las cremas lleven otros elementos que puedan seguir protegiendo igual, pero que no dañen, ¿no?
Eso es. O sea, al final, los tres ingredientes estos que he comentado son tres agentes químicos que se encuentran en la mayoría de los protectores solares, pero que no son necesarios. Uh-huh. Es decir, se pueden utilizar protectores solares con otros componentes, como el dióxido de titanio o de zinc, que no presentan este problema y que son igualmente seguros, ¿no?
Que bloquean igualmente los rayos ultravioleta.
Eso
pues,
es.
Oye, enhorabuena y esas alternativas también que tenéis en Todarus, ¿verdad?
Todarus.org,
todarus.org. Fernando Cervigón, un fuerte abrazo, que tengas un buen domingo.
Muchas gracias, Elia, igualmente.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, dirán algunos oyentes, ¿pero qué es esto que estamos escuchando? Pues no pasa nada a estas horas, al fin y al cabo es mediodía todavía. Lo que pasa que con esto de la pandemia es que, claro, las salas de fiestas, como dicen, bueno, discotecas, ¿no? Salas de baile. parecen territorio comanche, como decía de broma nuestro amigo Jesús Úbeda, dice, parecen el Estado Islámico. Es una pena porque, claro, ha habido muchísimas pérdidas de, bueno, pues de gente que se dedica a esto desde el punto de vista empresarial. No hablo solo de los dueños de discotecas, sino, por ejemplo, los que hacen estas sesiones que estamos escuchando. Son creativos, musicales también, y tenemos a Nacho Fano escuchándonos. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Elia? ¿Cómo estás?
Me alegro de saludarte otra vez. ¿Cómo ha ido el verano en vuestro gremio? ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Y cómo crees que va a ser el remontar todo esto? Porque tú traes buenas noticias, ahora nos cuentas.
Bueno, yo traigo buenas noticias. A ver, este verano ha sido difícil para todos, no solo para mí, para todos los DJs y gente que trabaja en el ocio nocturno. Y bueno, este verano ha sido cero. O sea, no ha habido nada de festivales, de discotecas, por todo el tema de las precauciones del COVID-19. Pero bueno, traigo buenas noticias después de este verano malo que hemos tenido. Este 18 de septiembre voy a estar sacando un tema por una discográfica Panthers Group, es una discográfica francesa. Y la verdad, con muchas ganas de salir adelante y con muchos planes de cara al verano que viene, que esperemos que toda esta situación esté más solucionada y no estemos tan parados como hemos estado este año, que mucha gente ha perdido mucho dinero, sí. Muchos sitios han ido bancarrota, han tenido que cerrar. Y es una pena, porque son sitios que nos dan alegrías y nos hace pasar lo genial, que tenemos que recordar eso siempre.
Totalmente. Mira, estaba pensando yo en esto de, bueno, pues vosotros también, los DJs, ¿no? Los creativos de este tipo de música en discotecas. Tenéis que tener mucho de psicología también, que le apetece a las personas en ese momento, ¿no? Y cómo
totalmente,
mezclar,
totalmente.
¿Verdad? Porque yo siempre lo digo, un mal DJ te puede fastidiar la noche, Nacho.
Hombre, totalmente. Tienes que tener los ojos bien abiertos y ver las relaciones de la gente.
Eso es.
Pensar en qué ciudad pinchas, en qué discoteca, qué género se suelen pinchar en esas discotecas, la cultura musical de ese sitio y luego cómo va reaccionando la gente, típicos temas y canciones que vas a poner que va a hacer que la gente se venga arriba o
sí.
Que la gente esté manteniendo el nivel de cómo está ahí. Entonces es todo como jugar con energías, las energías de la gente, vas jugando con ellas en realidad.
Me acuerdo de una canción de Revolver que nada tiene que ver, que decía, odio a los pinchas asesinos que siempre me destripan la canción, ¿no? Por eso
sí,
te
sí,
digo.
Sí, sí.
Es fundamental. Nacho, ¿qué has estado creando? Venga, cuéntanos, ¿cuál es el lanzamiento?
Pues mira, el lanzamiento es este 18 de septiembre, es un tema que está... Es un tema de, digamos, electronic dance music, es música dance, pero sí que basada en sonidos más frescos, más un poco más del futuro, más futuristas. Y la verdad es que es un tema con mucha proyección. Muchas playlists de Spotify han podido cogerlo y proyectarlo de cara a este año en playlists potentes. En varios sitios están sonando, en muchas radios y bueno, directos de artistas. Mucho apoyo por parte de artistas y discográficas, así que muy contento, la verdad, con lo que está saliendo ahora.
Fíjate cómo ha cambiado todo.
Muchísimo.
Claro, y sobre todo el, ¿cómo decir? O sea, el formato, ¿no? De ahora ya se habla de playlist, ¿verdad? De bueno, también en radios, en plataformas, pero parece que lo material, lo que se toca, ¿no? El disco como tal, eso no sé si está abocado a desaparecer o por lo menos en algunos géneros, Nacho.
Pues eso la verdad es que ahí mismo está abocando a desaparecer, como tú dices. Sí que es verdad que hay mucha gente puristas, como decimos nosotros,
sí.
Que bueno, sigue pinchando con sus vinilos, se lleva su maleta de vinilos para allá y sigue pinchando con ello, pero ahora está todo tan digitalizado que con un ordenador o con mismamente un pendrive puedes hacer barbaridades.
Maravillas, sí.
La gente no puede hacer con vinilos. Entonces, como digo yo, hay que ir actualizándose y adaptándose a las tecnologías que van saliendo.
Oye, ahora que hablas de los puristas, ¿crees que tu gremio está un poquito denostado y dices, bueno, pues eso no es componer, eso no es, ahí no hay nada de creatividad? ¿Cómo sentís también? O poquito a poco sí que tenéis bastante, seguidores, ¿no?
Bueno, sí, hay de todo. Hay muchos followers, seguidores, como dices tú, y luego hay muchos haters, que hay mucha gente que odia y desvalora el trabajo, pero porque es lo que le gusta hacer siempre. Siempre le encanta desvalorar a la gente. Entonces mucha gente dice, no hacen nada, es solo darle un botón, tal, pero luego no ven lo que es la responsabilidad de un DJ y el trabajo que conlleva detrás y todas las horas de estudio que tienes detrás preparando tus sesiones, y más si produces, más si eres un productor, tienes aún más horas de sesión y en el estudio estás ahí súper liado, o sea, ataques de ansiedad y estrés a montones, cada día.
Claro, claro. Bueno, los haters son necesarios. Eso es como lo de ladran, pues cabalgamos. Eso es así.
Pero ya estamos acostumbrados.
Claro,
yo a críticas constructivas las acepto.
Bueno, y entonces el 18 de septiembre, ¿dónde podemos escucharlo?
En cualquier plataforma digital podéis escucharlo, tanto Spotify, YouTube,
Twitter, ¿cómo lo buscamos?
iTunes. Ponéis Nacho Fano, el nombre del artista, que soy yo.
Sí, sí, sí.
Y ponéis Everyday. Everyday es el nombre del single que saco, así que con poner el nombre del artista os saldrá lo más reciente, y si no ponéis Everyday Nacho Fano y os saldrá en cualquier lado.
Perfecto, pues Nacho, te escuchamos. Nacho Fano, Everyday. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Elia.
Adiós, adiós.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. 14 de febrero. Inés Arrimadas.
La idea es, vamos a sumar esfuerzos, no a eliminar partidos, sino a sumar esfuerzos. Esa es la idea del Mejor Unidos.
18 de febrero. Pablo Casado.
En Galicia, todas las encuestas indican que el Partido Popular es una marca que ya aglutina a todo el electorado de centro-derecha en sus siglas.
26 de febrero. Santiago Abascal.
Vox es un partido diferente al PP y a Ciudadanos. Ellos lo han querido dejar muy claro porque, de hecho, gobiernan juntos, donde no han querido que Vox formase parte de los gobiernos.
Es la mañana. Es Radio. 10 años de información.
Voy a darte un consejo porque seguro que ya muchos tenéis vuestro masical. Si aún no lo tienes, si padeces picor cuando sales de la ducha o has cambiado el calentador del agua por culpa de la cal, escucha porque esto te interesa. Antonio Ruiz, buenos días. Estoy en
Hola.
Lo cierto, ¿verdad?
Hola María, efectivamente lo estás porque teniendo Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua, conseguimos que la cal se minimice el efecto incrustante por donde el agua pasa, tuberías, sanitarios, etcétera, podamos eliminar toda la que se ha ido acumulando dentro de los conductos por donde el agua pasa, y eso hará que recuperemos el caudal de agua perdido y consigamos que los electrodomésticos que tenemos en casa, como nuestra lavadora, el calentador, caldera, lavavajillas o cualquier otro, funcione mejor, dure más y tenga menos averías.
En viviendas, comunidades de propietarios, cafeterías y en piscinas podemos colocar un masical.
Sí, y en agricultura para evitar las incrustaciones de cal en los sistemas de salida de agua, los goteros, en la ganadería para evitar que los bebederos de los animales se obstruyan y eso perjudique notablemente a los animales. En cualquier lugar, como digo, para mejorar todo el agua, para disfrutar incluso en el hogar de un baño relajante sin que notemos picor, sin que notemos sequedad en la piel y cabello. Y se acopla sin obras, sin herramientas, lo hace el propio usuario, es francamente fácil, dura toda la vida y tenemos una garantía que damos por escrito de funcionamiento de por vida y un año a prueba. Si no quedan contentos, lo devuelven y recuperan su dinero.
Antonio, si lo pedimos ahora llamando al 902-107-109, ¿cuándo lo vamos a recibir y quién lo va a instalar?
Pues lo vas a recibir en uno o dos días laborables, lo coloca el usuario, son dos piezas pequeñitas del tamaño de un paquete de tabaco, como dos medias lunas que van rodeando el tubo del agua, la tubería principal. Tenemos, de hecho, masical para aguas de dureza media y dura y masical premium, que es el modelo superior para aguas que son extremadamente duras. En cualquier lugar podemos recomendar, cuando nos llamen a ese teléfono 902-107-109, el modelo más apropiado.
¿Qué promoción tenemos para los oyentes de radio en este fin de semana?
Pues lo tenemos con descuentazo, porque aunque masical vale 99€, ahora mismo los que llamen a nuestro teléfono y al 902-107-109 o lo pidan en nuestra página web masical.es, le vamos a descontar el importe del IVA, con lo cual en lugar de 99 van a pagar 82€ nada más y tus oyentes gastos de envío gratis.
Pues fin de semana sin IVA, llamando al 902-107-109, pidan ya la promoción de masical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
Un abrazo, hasta luego.